Podcast Futuro y una entrega especial. 50 años del golpe militar. Una mirada distinta a través de la gráfica e imagen de la Oficina Larrea. Conversamos con Vicente Larrea.
Se conmemoran los 50 años del golpe militar en Chile en este mes de septiembre, y como Radio Futuro no quisimos estar ausente desde nuestra perspectiva, de nuestra forma de ver también lo que dejó ese evento para la posteridad, pero también ver todo lo que pasaba antes de ese evento también es importante saber, y nos quisimos adentrar en el mundo gráfico relacionado con el mundo musical. Y si nos referimos a eso, inevitablemente nos acordamos de portadas de discos, carátulas, afiches y toda una serie de productos gráficos que nos dejaron un imaginario, una imagen conceptual que hoy día es imposible derechamente sacarla o separarla de una parte de la historia grande de nuestro país. Estoy hablando de la Oficina Larrea, estoy hablando del trabajo de Antonio Larrea, estoy hablando del trabajo de Vicente Larrea y estoy hablando del trabajo de Luis Albornoz. Con nosotros, a esta hora, con nosotros en Radio Futuro, Vicente Larrea, de Oficina Larrea. ¿Cómo estaba, Vicente?
Agradecido por la oportunidad.
Bienvenido. Ya. Bienvenido, porque queremos hablar de esto. Tenemos acá encima muchos vinilos. Usted tiene ahí un libro que se presentó hace unos días atrás que tiene que ver con Oficina Larrea y una gran recapitulación de 120 portadas, más de 100 portadas de disco,
más
¿no?
De 100, más de 100 portadas de disco y creo que hay 400 afiches y unos 350 marcas y cosas así.
Cuando hablamos de este trabajo, cuando hablamos de esta de este imaginario que yo comentaba al comienzo, de imaginarse y de acordarse inmediatamente, cerrar los ojos de una portada de un disco de Quilapayún, de Víctor Jara, de los Inti Illimani, Payo Grondona que tenemos encima. Eso es, ¿cómo viene ese trabajo? ¿Cómo parte esta historia, de esta relación, digamos, entre lo gráfico y la música? ¿Cómo parte esa relación?
Parte en el año 67 con una visita de un compañero a la Escuela de Artes Aplicadas, que es Carlos Quesada, uno de los fundadores del Quilapayún. Entonces llega a nuestra oficina y me dice: mira, bicho, la porquería portada que nos hicieron en la Odeón con una foto de muy mala calidad, diapositivo 35 milímetros, y vamos a sacar un segundo long play, así se llaman los vinilos, y queremos romper el esquema con, porque estas huevas no sé. Le dije, sí, esa es la solución estándar, son todas las carátulas Rafael de España, son todas iguales. Curiosamente siguen iguales, ya, del mismo tipo. Entonces, ya, ¿cuál es el contenido? No hemos hecho nunca una carátula de disco. Ya. No, mira, vamos a hacer muchas canciones folclóricas de América. Ah, ya. Ah, pero hay un dato, tenemos un director musical nuevo. Espérate, a ver, no me acuerdo. Se llama Víctor Jara, me parece, así. Y un gallo del teatro, me dice, es director de teatro, pero también le hace la música. Ah, ya, ¿y cómo se va a llamar el disco? Bueno, Víctor Jara más Quilapayún, o Víctor Jara y Quilapayún, canciones folclóricas de América. Ah, ya, yeah. Y son canciones, no, mucho del folclore de diferentes países. Ya, listo. Hasta ahí llegamos. Y como teníamos esa educación en conjunto, le dije, me parece dibujar un concepto muy ilustrativo de lo que puede ser una selva latinoamericana, amazónica, uh-huh, lleno de papagayos, de loros y cosas así, en el estilo del aduanero Rousseau, que nosotros lo estudiamos en historia. Me dijo, perfecto. Y ahí partimos.
Y ahí comenzó eso.
Y ahí comenzó todo, con la carátula, indudablemente, que se rompió un esquema sin querer queriendo, ¿verdad? Y la cosa aprendió.
La influencia de ustedes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este trabajo? Finalmente, que casualmente comienza con esta historia que usted nos menciona, pero ¿de dónde viene usted también, como hermano, con Albornoz también, el trabajo de estudio o el trabajo de influencias que finalmente llega a esto, ¿no? ¿Cuáles son las influencias de ustedes? ¿Cuáles eran los motivos que ustedes decían o tomaban como modelos también?
Los tres somos egresados de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, que ya no existe, uh-huh, ¿verdad? Los tres tuvimos una educación más o menos parecida. Los tres tuvimos clases de Historia del Arte con un profesor magnífico que fue Ricardo Vindis. Entonces, estábamos bastante culturizados para los niveles que hoy día no se conocen. Entonces, La otra cosa es que nos interesaba mucho todo lo que fuera latinoamericano, por aproximación, uh-huh. porque lo conocimos desde niños, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con las primeras carátulas, el año 67, Luis Albornoz no estaba todavía conmigo. Lo conocí el año 69 o el 70, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con las carátulas, a la segunda creo que fue, decidimos que la gráfica de las carátulas tenía que representar muy bien el contenido musical. Para eso teníamos que conocer el contenido e involucrarnos en el contenido. Y si eran temas chilenos, resaltar la cultura que nos es propia como pueblo, como nación, ¿verdad? Como país, como gran familia. ¿Para qué? Para que la gráfica tuviera una relación íntima, un complemento, fuera un complemento de la música y ayudara a toda la audiencia a comprender mejor esa música. O sea, nuevamente una postura muy cultural para Chile, o sea, y que fuera muy transversal. O sea, que todos los chilenos pudieran entender esto sin discriminar de ningún con ningún tipo de discriminación. Claro. Nunca quisimos hacerlo.
Ustedes, sin embargo, Oficina Larrea y todo el trabajo de Larrea, uno lo asocia inevitablemente al trabajo del 67 en adelante con Quilapayún, inevitablemente con la Unidad Popular. Pero usted me comentaba también que no hubo, ustedes eran una oficina independiente, o sea, tampoco era que más allá de tendencias o simpatías políticas que ustedes podían tener, ustedes no eran militantes, no. Ustedes no tenían un compromiso político, nada. Ustedes eran una oficina funcional donde se les pedía un encargo, pero obviamente había un cariño distinto a que se lo, no sé, pues hacer a una venta de muebles, una venta de auto, era como, esto era distinto.
Bueno, siempre por formación quizás familiar nos atrajo más la cultura, uh-huh. nos atrajo el dibujo, el diseño, y por la escuela que nos formó. Arte Aplicada realmente nos formó, los diferentes profesores que ahí habían. Indudablemente que tenemos una proyección hacia la izquierda, pero nosotros, como te dije antes, no hemos militado nunca en ningún partido, nunca pertenecimos al aparato del Estado, nunca fuimos empleados del Estado, ¿verdad? Entonces nos creamos también con un carácter muy independiente. Uh-huh. Podemos decir no, y no participo de esto, cuando una cosa muy rígida, muy dogmática, un tanto mentirosa o deformadora o confusora, no. No, nomás. O caprichos personales de alguien. No.
Hubo un momento, le tocó, me imagino, en más de estos 100 trabajos y afiches, les tocó también en algún momento decir, no, esto no nos interesa hacer, o de verdad que no estamos dispuestos a hacerlo, no nos llama la atención, no, no nos llega.
No, porque la relación con la nueva canción chilena uh-huh. Fue muy fluida, muy amplia y sin ningún tipo de censura. Tengo que decir, por ejemplo, que la relación en DICAP, Discoteca del Cantar Popular, nuestra contraparte era Juan Carvajal, el director claro. artístico, que se puede decir que él seleccionó a los que después formaron la nueva canción chilena. Y fue muy amplia, de igual a igual, sin imposición de ningún tipo. Él me decía, yo soy músico, ustedes son gráficos, entonces juntémonos y hagamos cada uno la pega para que esta cuestión resulte mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo, listo. Entonces nos juntábamos muchas veces. Oye, aquí viene el disco de, no sé, cualquiera de ellos, el Payo Rondona, es un periodista de Valparaíso, ta, 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 con este carácter, y hace folclore urbano. Ah, ya, ¿y qué es lo que es el folclore urbano? Y Juan nos educaba. Siempre recibimos mucha educación de todos, ¿verdad? Y siempre estuvimos abiertos a que nos culturizaran sobre los temas. Y seguimos abiertos a eso. Ya viejos seguimos abiertos a que nos culturicen hasta los jóvenes. Uno tiene que aprender, oye, ¿por qué es esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué piensas? ¿O por qué rayas? ¿O por qué? Listo. Uno se culturiza.
Doce de la noche, iglesia de San Francisco, calle, París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al Bosco, tomamos un café. Tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. Dos de la mañana, vamos a un hotel. No hay pieza desocupada, mejor que vengan a las tres. Volvemos al Bosco, terminamos el café. ¿Cuál es tu oficio? Yo le pregunté. Yo era un vago cantor y ella es un cien pies. 3 de la mañana, vuelta a otro hotel. No hay pieza desocupada, mejor que vengan a las 6. Es tan triste pensar, quererse y no poder expresarse frente a frente de la gente que nos ve. De nuevo en el Bosco, otro solo café.
Yo tenía una muñeca, me la comió un tragamonedas.
Y yo un osito con 3 patas, empachado en Coca-Cola. 6 de la mañana, parque forestal. Entre gatos mapochinos, tuve que pensar. No hay ni un metro cuadrado donde se pueda amar.
50 años del golpe militar. Las portadas del sonido con la Oficina Larrea. Hablamos con Vicente Larrea.
Usted hablaba recién de este proceso, ¿no? De involucrarse en la música, de escuchar, de, bueno, más encima de conversar con Juan Carvajal y recibir información. Había un feedback de ida y vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Antes de ese trabajo. Mi pregunta tiene que ver con eso. Primero, ustedes también ideaban algo, por ejemplo, trabajar con Quilapayún, con una banda donde ustedes ya habían trabajaron mucho tiempo. Después de, no sé, del tercer o cuarto trabajo discográfico, ustedes ya más o menos van entendiendo lo que van queriendo, pueden incluso adelantarse un poco solamente con un título y decir, esto estaría bien, o siempre era la misma dinámica de escuchar el disco, escuchar la música y después de eso empezar a trabajar. Era primero la música y después la imagen, ¿no? ¿O a veces podía pasar al revés?
No. Ya. Siempre fue primero la música, claro. Porque llegaba la música y las palabras de la música. Entonces, cada tema de Quilapayún, cada disco, tenía un contenido central. Por ejemplo, cuando se hace por Vietnam, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa con Vietnam? Bueno, todos sabíamos en ese momento qué era la guerra de Vietnam. Hoy día nadie sabe qué fue la guerra de Vietnam, ¿verdad? Esa es una triste realidad, una patética realidad. Mm. Entonces, nos involucrábamos muy bien en qué estaba pasando en Vietnam. Era una guerra que estaba con fotografías semanales que nos llegaban con los desastres de esta guerra, el bombardeo masivo, el napalm y todas esas cosas. Indudablemente que lo hacíamos, nos tocaba muy profundamente esta agresión. Entonces, cuando llega, por ejemplo, el segundo disco, que es el que tienes en la mano.
Exacto, aquí tenemos la portada del Vietnam.
Entonces, cuando nos llega eso y hablamos del disco con Juan y con la gente del Quila, Antonio dice, oye, yo me quiero hacer cargo de ese disco. Porque tenemos un libro que tú te compraste en Prensa Latinoamericana, una librería del Partido Socialista, y un libro editado en China sobre la guerra de Vietnam, y yo creo que puedo hacerlo. En el libro que después diseña Antonio, junto con, y lo escribe Jorge Montalegre, 33 un tercio RPM,
sí, claro.
Ahí está la secuencia completa de cómo se llegó a esta carátula que volvió a romper el esquema, porque es una carátula que no tiene título, no dice ni Quilapayún, ni dice por Vietnam, no dice nada.
Cierto.
La imagen
es verdad.
Habla sola. ¿Verdad?
Sí.
Es una imagen icónica que después, en mayo del 68, aparece en los muros de París, de la revolución de Colbendit, ¿verdad? Y habló sola. Y esto era un saludo que las juventudes comunistas se lo llevaban a un congreso internacional en Bulgaria, no sé dónde. y ya fue un éxito. Y después lo reeditan de nuevo, ahí se llamaba sello JJ.
Todavía, claro.
Que era de la Juventud Comunista. Mm. Después se va a llamar DICAP, ¿verdad?
La Discoteca del Cantar Popular.
Discoteca del Cantar Popular. Claro. Eso fue... Pero como te digo, cada disco nosotros nos culturizábamos a fondo. Igual que ustedes los periodistas. Cada noticia ustedes tienen que conocerla concho, saberla resumir y presentarla a la audiencia.
Es verdad.
Claro.
Y en términos de técnicas, ¿no? Esto que hablamos del Vietnam, esto, ¿qué vendría a ser? ¿Y cuáles eran las técnicas que ustedes trabajaban? ¿Trabajaban pintura, trabajaban dibujo, trabajaban serigrafía? ¿Era todo? ¿Era distinto? ¿Había una especialidad? ¿Alguien se dedicaba a una cosa más que otro? ¿O era lo que viniera? Y también eso, de alguna manera, hacer este trabajo fotográfico de Vietnam pudo haber sido también un dibujo, pudo haber sido otra cosa, pero también ustedes también decían, no, quiero hacerlo con una foto. Ahora me interesa esto, una foto.
Bueno, vuelta a parte de aplicada, nosotros teníamos en los cursos de Waldo González con dibujo aplicado, uh-huh, múltiples expresiones, múltiples herramientas, hasta pintadas con los dedos.
Ah, ya.
Ningún problema. Con un lápiz, con lo que hubiera, con un pedazo de mapa, lo que fuera. Entonces estábamos entrenados de siempre de buscar nuevas expresiones. Ahora, el que tiene la habilidad y el manejo, y la tuvo porque también se preocupó de conseguir, de hacerlo, y casi en forma autodidacta, es mi hermano Antonio, fotografía.
Ya.
¿Verdad? Él tuvo diferentes maestros en Laboratorio Central de Fotografía de la Chile, con Roberto Montandón, Domingo Ulloa, Mario Guillén. Y él fue un alumno en una organización que nunca hubo un alumno, ¿verdad? Pero llegaba y lo aceptaron muy bien por lo riguroso que fue desde muy joven. Entonces, cuando pide esto, pesca este libro que te digo de la guerra de Vietnam, que era un reportaje muy bonito, con fotos muy bien impresas, y se mete en el laboratorio fotográfico que teníamos. Teníamos un laboratorio fotográfico blanco y negro, y empieza este proceso de sacarle una foto, de empezar a contrastar la foto hasta llegar a blanco y negro. No hay medios tonos, no hay grises.
No.
Y después hace una cosa muy clara, porque ahí hay tres disparos diferentes, con tres distancias focales diferentes y tres tiempos de exposición. Estoy hablando de fotografía blanco y negro análoga, ¿verdad? Que hoy día no existe tampoco. Y eso está bien. Y cuando la vemos, los dos decimos, bueno, esto es... Y esto funciona. Esa es otra enseñanza de la Escuela de Arte Aplicada. Las cosas funcionan o no funcionan. Y eso es muy Bauhaus, ¿verdad? Y para nosotros las cosas funcionan o no funcionan. No son caprichosas, no son decorativas. Funciona o no funciona. Igual que este micrófono, ¿verdad? Claro. Funciona o no funciona. Punto. Y ese rigor nos ha acompañado hasta la fecha con los niveles de tecnología que hay hoy día, los que lo manejan.
Santo Padre, que vive en Roma, que están degollados. tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao.
Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
50 años del golpe militar. Los discos y su imagen con Oficina Larrea. Hablamos con Vicente Larrea.
Hablar de hoy día, obviamente, cuando se cumplen 50 años de golpe militar y también se cumplen 50 años de la muerte de Víctor Jara. Hablar de Víctor Jara es una figura obviamente esencial. Acá tengo el famoso El Derecho de Vivir en Paz, que está acá, ya vamos a mostrar otras carátulas, pero esto es una foto de Antonio, me decía.
Sí, sí.
También es una foto que se trabaja y también todo lo que viene adentro, los colores sobre todo, a mí me llama mucho la atención los colores de una época que, donde ustedes también aplicaron mucho el color. La figura de Víctor Jara, ¿influenciaba en algo también en esto o en este trabajo? ¿Él podía decir, llegar a decir, les parece si hacemos esto, sugerir cosas y hacer un trabajo en conjunto? No, ¿o de verdad que ni siquiera Víctor ni nadie tuvo...? Mira,
en esa carátula, y lo dijo Antonio cuando se presenta la segunda edición de este disco, uh-huh, porque también ahí hay una historia, hay un caballito hecho con un artista japonés, ¿verdad? Y esa fue la única imposición que nosotros recibimos, porque Antonio lo dice, estando la Joan Jara al lado,
yeah,
ahí en el,
ahí está el caballito.
GAM, en el GAM, y que esa fue una imposición, un capricho, un antojo que tuvo Víctor Jara de ese caballito. Porque cuando hace la sesión fotográfica, que está en la portada, uh-huh, se fotografían en la parte alta de Santiago, que hoy día está totalmente poblada, pero era un potrero donde había varios caballos. Entonces hay caballos en la secuencia de fotos, aparecen algunos caballos junto con Víctor Jara. Y él llegó con este caballito, no sé si antes o después. Y Antonio también dijo, este yo lo voy a trabajar de tal manera que la luz natural se transforme en una textura muy fina, ¿verdad? Que es el rostro y la mano de Víctor. Mm. Bueno, en aquella época las deficiencias de imprenta, la eficiencia de la imprenta era muy diferente que la que tenemos hoy día. Y no fue una feliz reproducción, cosa que dejó muy molesto a Antonio.
Ah, ya.
Y muchos años después, 40 años después, la Fundación Víctor Jara le encargó si se podía preocupar de esto. Y ese disco, tengo entendido que está impreso en Inglaterra.
Entiendo que sí, sí.
Y él lo rehizo completamente por el nivel de amistad que él desarrolló personal con Víctor Jara.
Ya.
¿Verdad? Era muy cercano. Entonces, ahí está lo que te vuelvo a repetir majaderamente, el rigor. Mm. El rigor. No quedé conforme hace 40 años, hoy tengo la oportunidad de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la audiencia merece lo mejor de nosotros.
Mira.
Eso es algo que lo hemos desarrollado y lo hemos aprendido de las grandes personas con las cuales hemos aprendido cosas, que son otros diseñadores en otras partes, en Chile y afuera, y que no hay trabajo de diferente calidad. Todos los trabajos tienen que estar plenos de calidad, mm, sea un encargo multimillonario en dólares o sea un encargo que tenemos que hacerlo gratis porque el que lo necesita no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, la ética es la misma para todos.
Pasen los años, pasen las décadas.
Claro, no vamos a variar ni nos vamos a acomodar a ciertas circunstancias costumbristas del momento, ¿ya?
Hablemos de algunas carátulas que son muy emblemáticas, para mí por lo menos y para mucha gente. Me parece que Ángel Parra y Canciones Fundacionales es, con acompañamiento en guitarra de Jaime Villalobos, Julio Villalobos, es una de las carátulas yo creo más representativas de esta época, porque es, obviamente estamos dentro de un periodo político, pero también acá hay una mezcla de este trabajo que usted está comentando con colores que podrían ser psicodelia, podrían ser muchas cosas, ¿no? Inmersos en un momento histórico chileno que uno Insisto, a primera vista uno no relaciona la Unidad Popular con la psicodelia, ¿no? No. Son cosas completamente distintas. Pero sin embargo, ustedes a través de la gráfica sí lo hicieron y sí están presentes y son muy presentes. Y esta carátula, donde está la foto de Ángel Parra con unos lentes que están llenos de colores y un pañuelo también lleno de colores, me parece que esto es un trabajo muy, muy emblemático y muy también adelantado, ¿no? Me parece que es como un trabajo... que no sé si se estaba repitiendo en otras partes, pero esto es una obra única, creo.
Siempre hemos mantenido contacto a través de suscripciones de revistas, compra de libros de gráfica internacional. O sea, hemos tenido muchos maestros remotos y buenos maestros.
Siempre mirando afuera también.
Siempre
claro.
Mirando, pero no copiando, claro. Sino desarrollando lo propio. En el caso de Ángel, con quien hicimos una muy buena relación, muy agradable, muy, muy cercano, muy sencillo, él nos trajo estas canciones funcionales, ¿verdad? Entonces decía, ¿cómo mirar la misa en televisión sin salirme de la cama? O una serie de temas que están ahí con este doble estándar que es tan chileno. Digo que hago tal cosa, pero hago tal otra. O digo esta cosa como acomodo. Y él fue un crítico social muy certero en ese momento. Entonces nos contó esto y vimos con Antonio que una foto en alto contraste y en blanco y negro de este Ángel Parra con esos bigotes un poco a lo Pancho Villa podía hacer algo. Pero vestirlo con esta cosa de apariencia, de moda, que era bastante extranjera, bastante norteamericana, que eran las formas de la psicodelia, ¿verdad? Y dijimos ya, oye, compremos, ubiquemos unos anteojos de estos grandes, bien redondos, que se usaban ahí en el drugstore cuando empieza, y pongámosle un pañuelo. Y después yo los pinto. Entonces Antonio hizo la foto y yo le puse color a la cosa. Y ahí está. Y reflejó, Ángel se sintió reflejado en su autoría con esta imagen. Listo, se acabó. No más. Las letras también están. Ángel Parra, las letras también son de la psicodelia. Entonces, tratamos de ser consecuentes, ¿verdad?
Sí.
Con los estilos y con eso. Ese es un lado. Y el reverso es un clásico, una clásica foto de Antonio, porque Ángel Parra está interpretando a Atahualpa Yupanqui.
Claro.
Entonces, indudablemente que son dos enfoques totalmente diferentes en un mismo disco. Por eso no se puede hablar de anverso y reverso, sino que de dos carátulas.
Dos discos en uno.
Dos en uno, porque son dos visiones, ¿verdad?
Claro. Qué buena historia esto de para entender estas canciones funcionales de la dualidad.
Es que eso es diseño.
Claro.
El resto es decoración. Si tú no diseñas intencionalmente, es puro hueveo, ¿verdad? Se puede decir hueveo, ¿no?
Ya lo dijo, ya no hay problema.
Entonces... Es pura mentira, es pura apariencia, es humo, ¿verdad? Nosotros no somos fabricantes de humo. No predicamos, practicamos.
comercial. Y le ha entrado tanto dólar que no lo hay en qué gastar. Me gusta la costanera, pues ahí puedo vencer los infinitos complejos.
Cincuenta años del golpe militar. Una mirada distinta desde la imagen de Oficina Larrea. Hablamos con Vicente Larrea.
Yo creo que esto de alguna manera refrenda eso que usted decía de tener simpatías políticas, pero no tener compromisos políticos, no tener ningún tipo de afiliación política a lo que ustedes tenían, sino que era un trabajo absolutamente profesional, 100%. Y explíqueme cómo llegan a, o cómo llega a ustedes, la Sonora Palacios, ¿no? Porque la Sonora Palacios también tiene una carátula diseño bicho más Toño Larrea. Me voy a dar el teléfono por si alguien quiere llamar. Al 259390. Ahí está el teléfono, diseño gráfico.
Ese era el teléfono de los años 70.
Exactamente. ¿Cómo llega esto? La Sonora Palacios. Porque uno podría decir, ¿por qué la Sonora Palacios tiene una portada que es una maraca también? Que, y, ojo, yo este disco lo compré también hace muchos años en una feria, sin saber de esto, pero lo que iba en un comienzo, la vi y dije, esto es de los Larrea. O sea, no puede ser de otra forma. Y era de los Larrea.
Sí.
Fue una sorpresa gigante. ¿Cómo llega usted hasta a esto, bueno, este trabajo?
Para nosotros, cuando empezamos con el trabajo de la música, indudablemente que Juan Carvajal nos culturiza en un estilo de música, ¿verdad? Que es lo que él selecciona. Intijimani, Quilapayún, Los Parra y otras, el dúo Coirón y varios más. Entonces estábamos en una tendencia, pero cuando me dice vamos a editar la Sonora Palacio, me rompió el esquema, ¿verdad? Porque era música bailable, claro, muy popular, tropical, no teníamos idea. Entonces me hizo escuchar varias cosas Juan y me fue educando sobre los diferentes instrumentos y ritmos. Y cuando me educa, digo ya, bueno, la instrumentalización, el sonido y el propósito de esta música es diferente que cuando canta Intijimani, claro, o cuando toca Intijimani. Y ahí lo sintetizamos en un instrumento que es muy propio, o era muy propio de la Sonora Palacio, que es una maraca. Y esa la dibujo a todo color y con la famosa línea negra, que nos ayudaba mucho a resaltar estos colores, y ponemos solamente la maraca. Porque en ese tiempo, vuelta a la misma cuestión de antes, hacer un disco de la Sonora Palacio, en otro lado, la foto del todo el conjunto.
Claro, la misma.
Es la misma cuestión. Entonces se mimetiza una con otra y no pasa nada. No te atrae la vista, no te hace decir quiero esto, lo que te pasó a ti, ¿verdad? Entonces, sin saber, estábamos rompiendo esquemas constantemente, porque no teníamos que copiarle nada a nadie. Y, nuevamente, la educación recibida en artes aplicadas nos decía que teníamos que diseñar, no copiar.
¿Cuál es para usted, si es que puede, no sé, a esta altura, con más de 100 portadas y 400 afiches, algunas que usted de verdad siente especiales? Digo, no sé si mejor o peor no son los conceptos. ¿Cuál para usted son las que destaca, que dice, esto yo creo que fue un trabajo que logré realmente junto con su hermano, junto con Luis Albornoz, que pasado el tiempo, ¿no? A 50 años del golpe y todo lo que se hizo antes de, que usted dice, esto de verdad, o estas carátulas, o esto que hicimos fue realmente algo, realmente un lujo del que estoy orgulloso, insisto, más allá que se siente orgulloso de todo lo que hizo.
Por el contenido cultural, documental, histórico, la calidad de la representación y lo que sucedió con el disco mismo de Luis Advis, es la cantata Santa María, que tú la tienes ahí también.
Que la tenemos acá, exactamente.
Que cuando la encargan, nos dicen, no, nuevamente nos educan en qué es lo que fue la masacre de Santa María de Iquique. 3.000 obreros muertos, ¿verdad? 3.000. No es un número al azar. Están los diarios de la época en la Biblioteca Nacional. Entonces, decidimos hacer un documento para traspasar toda esa información que estaba guardada en la Biblioteca Nacional, meterla en un artículo de un producto de consumo, que es un disco, y hacerla llegar a gran cantidad de chilenos. Misión cumplida, ¿verdad? Lo hicimos porque encontramos por suerte, mucha documentación en diferentes partes y la pudimos reproducir tanto en la carátula como en el librillo que hay interior. Uh-huh. Y también, nuevamente, con el apoyo de Juan Carvajal, el apoyo de DICAP y las ganas de hacerlo, ¿verdad? La voluntad de hacerlo. Eso es fundamental para nosotros. Eso es una importante. Y la otra, muy importante, que no tuvo tanto vuelo, por otras circunstancias, es Canto para una semilla, ¿verdad? Que es Intilimani con la Isabel Parra. Ahí Luis se mandó un trabajo muy bueno porque sintetizó a esta Violeta Parra en una técnica de xilografía, o sea, como si estuviese tallado en madera, lo cual no sucedió, sino que él dibujó con sus tremendas habilidades, dibujó con témpera y sobre fondo negro, con témpera blanca, dibujó de tal manera que parece una xilografía. Y cada canción adentro está ilustrada con una viñeta y cada título de cada canción los dibujamos las letras a mano. O sea, nuevamente el compromiso por comunicar eficazmente algo a mucha gente y con una estética gratificante, entendible por toda la gente y que lo encontraran atractivo. Lo que te pasó a ti con la Sonora Palacio, ¿verdad? Hay diferentes maneras de expresarse. Eso es algo que todavía me da vuelta en la cabeza y tengo muchas ganas de volver a trabajar Canto para una semilla. Muchas ganas. Mire. Y creo que cuando tengo ganas lo hago.
Soy obrero pampino y soy tan reviejo como el que más. Y con viento comienza a cantar mi voz, con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. Desierto me ha sido infiel, solo tierra, cascada y sal, piedra amarga de mi dolor, roca triste de sequedad, ya no siento más que mudez, y agonía de soledad, solo ruinas de ingratitud, y recuerdos que hacen llorar. En la vida no hay que temer, lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor y que ahora me hace temblar. Es la muerte que surgirá, galopando la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo y sé que vendrá.
...50 años del golpe militar... ...las portadas del sonido con la Oficina Larrea... ...hablamos con Vicente Larrea.
¿Qué pasa, Vicente Larrea... ...después del 11 de septiembre de 1973... ...con Oficina Larrea? ¿Cómo sigue funcionando? ¿Cómo sigue operando? Cuáles fueron los caminos que se tomaron? ¿Qué pasó después? Porque hemos hablado justamente del 73 hacia atrás. ¿Qué pasa del 73 adelante con Oficina Larrea?
Bueno, nos cambia mucho la vida... desaparece, 24 horas desaparece DICAP, desaparecen los encargos de los afiches del gobierno, que eran con el trabajo voluntario y otras más. Yo no estaba para el 11 de septiembre en Chile, estaba en Quito, en Ecuador. Y cuando nos comunicamos, ya sabíamos de la muerte, yo había sabido desde Estados Unidos de la muerte de Víctor Jara, lo supe creo que al día siguiente de que lo mataron, un llamado California. Entonces, mi hermana que estaba a cargo de la oficina, la Maricruz, que era la que administraba, me dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, en cuanto pueda voy a regresar al país porque tenemos que continuar con la oficina, no sabemos hacer otra cosa y hay que echarle para adelante. Y teníamos algunos clientes comerciales, algunos, muy poquitos. Con tan buena suerte que en cuanto llego empiezan a llegar encargos comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, una máquina de tejer Helvetia. Uh-huh. Y otros más que no me acuerdo. Pero al poco tiempo, como cambia el sistema económico en Chile de un sistema más o menos restringido en lo económico a una cierta apertura con una crisis bestial que teníamos en ese momento, mucha gente empieza con negocios nuevos. Y esos negocios empiezan a necesitar logotipos y marcas.
Ya.
Entonces también nos cae encima una avalancha de marcas. Ya habíamos diseñado algunas, ponle tú 30 marcas o 20 marcas. Y nos empiezan a llegar esto y aplicamos las mismas capacitaciones que habíamos tenido en Arte Aplicada, que ahí no aprendimos diseño gráfico, en Arte Aplicada. Pero a través de los libros y todas esas cosas aprendíamos cómo se diseñaba una marca y cómo se iba haciendo. Con estos maestros remotos, que algunos tuve la oportunidad de decírselos algún día y se sorprendieron. Entonces, empieza un movimiento a cambiar lo de la música y los afiches por marcas, por folletos, por envases para diferentes productos. Y así empezamos a movernos. Al año el 74, el 75, con Maricruz y Antonio decidimos empezar a imprimir nosotros nuestras propias cosas pequeñitas con una máquina de mecánica manual, pequeñita. Y ahí imprimíamos nuestras hojas, cartas, tarjetas de visita, sobres y cosas así, para controlar la calidad que no obteníamos en muchas imprentas donde no éramos muy bien tratados.
Mira, uno podría pensar que como parte de, más allá que no tuvieran esta relación contractual, política, podrían pensar que también podrían haber sido perseguidos, podrían haber sido... O, me imagino que igual sufrieron algún tipo de ¿no?
No.
No. Pudieron nunca, seguir trabajando tranquilamente.
Nunca tuvimos ninguna visita...
Ya.
De,
inesperada.
De ningún organismo de seguridad, ni ya. Militar, ni nada.
¿Y cuándo vuelven? ¿Y cuándo retoman en algún punto la música? Porque me imagino que de haber trabajado del 67 al 73 te crea un lazo y te crea una cosa que tú dices, esto realmente nos motivaba mucho a hacerlo porque estaba vinculado con una cosa cultural, artística profunda. ¿Hay algún punto donde también eso se retoma y donde ustedes dicen, volvamos a hacer esto, volvamos a involucrarnos en la música, con los artistas, etcétera?
No lo recuerdo muy bien, pero la música casi desaparece totalmente porque el sonido del charango estaba prohibido, el de la quena claro. También estaban prohibidos, o sea, uh-huh. Unas burradas de ese nivel, ¿verdad? Que eran la quena, instrumento comunista, o el charango, un instrumento comunista.
De zampoña ni hablar.
Igual, la misma cuestión, o sea, de una rigidez mental impresionante. Entonces, ocasionalmente, yo creo que en los 10 años siguientes nos debemos haber recibido unos 5 o 6 encargos,
yeah.
¿Verdad? Muy poco. Los afiches cambian a cosas muy comerciales. Por ejemplo, empezamos a hacer la Asesina la Preferida, que tampoco existe hoy día. Hicimos la Pastelería Mozart. bueno, hicimos mucho trabajo comercial y nos adaptamos bien, ¿verdad? Aplicamos la misma ética de trabajo, el mismo rigor y buscábamos que el cliente viera que la cosa funcionaba, ¿verdad? Funcionaba en términos comerciales para ellos. Y eso fue todo hasta ahora, ¿verdad? Ahora, indudablemente que el ritmo de producción de empaques para la música nunca volvió a ser el de la Unidad Popular.
Me parece que este es uno de los trabajos más, no sé si el más reciente musicalmente que hicieron, pero por lo menos para nuestra generación, Petinellis, esto desde el 2000. Sí. Y esto acá también tiene toda la impronta y la gráfica de la Oficina de la Rea a petición de Álvaro Enrique, en ese minuto que sí. Es el primer trabajo solista que hace. ¿Esto fue de lo último que hicieron musical, digamos, o después hicieron más cosas?
No, después hemos seguido haciendo más cosas. Ese fue el único trabajo que hicimos con Álvaro Enrique.
Claro.
Porque era bastante impositivo en todo, incluso en la forma de dibujar la palabra Petinelli, algo que lo completamos, lo entregamos en buena forma, pero también le dijimos a Álvaro que nunca más íbamos a volver a trabajar con él porque nosotros no trabajamos con imposiciones caprichosas, ¿verdad? La foto es una parodia un poco muy copiada de la foto de Quilapayún, que a la vez estuvo inspirada por Richard Avedon, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de esa manera nosotros no trabajamos con forma impositiva respondiendo a caprichos personales. No nos parece justo que ocupemos un medio de comunicación masiva para satisfacer a algún ego. No, no estamos en eso.
Años del golpe militar, los discos y su imagen con Oficina Larrea. Hablamos con Vicente Larrea.
¿Y hoy día la Oficina Larrea, ustedes están, siguen también vinculados con la música, también me imagino desde el lado académico, bueno, el libro que ya se presentó, ¿cómo funciona el mundo Larrea?
Hace tiempo que la Oficina Larrea no existe, uh-huh. ¿Verdad? Como el equipo que fuimos. Primero se salió mi hermano porque él quería tomar sus propias iniciativas. Yo seguí trabajando con Luis Albornoz y él también se quiso independizar y continuar solo. Y yo hoy día sigo funcionando en diseño con dos personas que me ayudan, Valentina y Ángela, ¿verdad? Haciendo los trabajos que estoy haciendo. Mucho de lo que yo estoy haciendo hoy día, el cliente mío se llama Archivo Larrea, donde estamos haciendo reproducciones de aquella época y muchas cosas nuevas. Por ejemplo, estamos graficando algo que empezó el año 78 con Luis Albornoz, que fueron los oficios populares, como el organillero, la florista, el chinchinero. Y hoy día ya llevamos 20 temas y los estamos comercializando por Archivo Larrea. Entonces, soy mi propio cliente.
Ya.
Eso, ese negocio lo maneja Internet, mi hija, lo empezó mi hijo Julián, y eso es lo que estamos haciendo. Y Antonio sigue haciendo sus cosas. Ahora me acabo de enterar que está exhibiendo en el Cultural de la Moneda un bonito reportaje de Víctor Jara junto con Luis Poró, ¿verdad? Que también fotografió a Víctor. Y Luis Albornoz también está haciendo sus cosas por su cuenta. Pero seguimos en contacto. Nosotros tres hoy día, por ejemplo, en la próxima semana se inaugura una exposición muy grande en La Moneda sobre el aporte del diseño al periodo de la Unidad Popular, y van a haber más o menos 50 piezas nuestras exhibiéndose, junto con otros gente de diseño de aquella época, ¿verdad? Entonces, seguimos activos, cada uno en lo suyo.
Sí, por último, Vicente Larrea, si nosotros estamos acá conversando en Radio Futuro, es porque vuelvo al tema de la maraca de la Sonora Palacios. Porque hay algo ahí que a uno lo identifica inmediatamente y lo hace llevar, te transporta hacia un momento, te transporta hacia una parte de la historia. Eso habla obviamente del sello del trabajo de la Oficina Larrea. ¿Qué le parece a usted? Porque usted me había contado todo este rato que hacían cosas, pero sin tener la noción, obviamente, de que estaba y que iba a trascender, sino que hacían lo que tenían que hacer. Pero hoy día resulta que esto trascendió, y hoy día resulta que todo este trabajo tiene un imaginario, tiene una línea, tiene una forma, tiene un hilo conductor. ¿Cómo ve usted en sus ojos hoy día en el 2023 que tengamos que hoy día ver esto de esa forma? Porque no se puede ver de otra manera. Uno no puede agarrar una carátula de algo y decir, ¡ah, qué linda la carátula! No, esto pertenece a un todo. ¿Qué le parece a usted que la Oficina Larrea hoy día sea un todo, sea una imagen conceptual que involucra una parte histórica muy grande de nuestro país que podríamos definir entre el 67 y el 73?
Sí. Hay una frase que no es nuestra y que dice que no sabíamos que era imposible hasta que lo hicimos. Esto que tú estás relatando, empezamos a tomar conciencia como 10 o 15 años después del 11 de septiembre. Y una conversación con Luis Albornoz, no sé si estaba Antonio, y Albornoz me comenta, oye, la reacción de la gente con esto nos representa, esto es lo chileno, estas son nuestras raíces, estos ustedes nos dieron los colores. Y son comentarios que han continuado hasta ahora. Yo los estoy recibiendo, cuando entrego paquetes de Archivo Larrea, los estoy recibiendo de gente de nuestra edad, yo tengo 81, pero también los estoy escuchando en muchachos de 18, 20, 22 años. Y uno dice, pucha, lo que hicimos sin querer hacerlo, quedó en la memoria colectiva del país. ¿Y qué es lo que te puedo decir hoy día? Lo que dijo Violeta Parra, gracias a la vida. No puedo decir más, porque fuimos consecuentes, seguimos siendo consecuentes con lo que queríamos hacer y ser. Y creo que somos lo que hacemos, ¿verdad? En eso creemos los tres, yo creo que en eso coincidimos. Cada uno tiene sus ideas, ¿verdad? Y sus expresiones. Pero creo que somos lo que hacemos. Y fue positivo. En un momento en que hay tantas indefiniciones, tantos cambios de direcciones, y todo, nosotros hemos permanecido adecuándonos a los tiempos, porque la expresión de hoy día no es la expresión de los años 70. Este país no es el de los años 70, es otro país, con otros propósitos, con otras expresiones, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que nos correspondió a nuestra época. Y lo único que nos falta ver es que hagan los jóvenes de hoy día lo que les corresponde a su época, ¿verdad? Eso es quizás, nos estamos quedando con las ganas, ¿verdad? Entonces, el resto no. El resto es volver a decir lo de Violeta Parra. Gracias a la vida que nos dio tanto y nos volvió a dar y nos volvió a dar, ¿verdad? Entonces, no tengo más expresiones que decir. Además, somos felices, creo, haciendo lo que hacemos. Es el oficio que elegimos de muy niños, muy jóvenes. No puedo decirte más.
Vicente Larrea, muchas gracias por estar en Futuro.
Gracias a ti por la invitación. Y espero que lo que escucharon les sirva también. Para allá vamos.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio Ho, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de
Podcast Futuro y una entrega especial, 50 años del golpe militar, a través de los ojos de la Oficina Larrea. Conversamos con Vicente Larrea.